Bienvenidos a otro episodio de Haciendo Tribu Down Podcast. Hoy estoy contenta porque vamos a hablar de un tema que acabo de pasar con Sam. Acabo de entrar a ese nuevo mundo. Ya no hay bebé, digo yo. Ya hay estudiante. Entonces, pasó de la intervención temprana en casa de forma natural al sistema educativo y fue, bueno, un reto para nosotros como padres. El pensar, ¿estará bien? ¿Le van a entender o se va a dar a entender? ¿Qué barreras tendrá? ¿Cómo será su entorno? Y bueno, teníamos tantos interrogantes y una vez más nuestro hijo nos enseña que el maestro es él y su proceso de adaptación ha sido maravilloso. Y por esta razón quise aprender y quise indagar y quise buscar información al respecto. Y qué mejor que con las mismas amistades aquí en la tribu, con padres que han hecho una bonita labor de también de indagar, de tratar de buscar lo mejor para sus hijos. Y quise preguntarles cómo les ha ido en el baile, así que espero les guste. Y sobre todo porque vamos a abordar este tema, vamos a iniciar hablando de algo que considero lo debemos hacer para empezar por el principio. Y es que he notado que se sataniza mucho la educación especial con respecto a la educación inclusiva. O sea, ahí sabemos que está esta nueva corriente que inició hace unos años atrás, que desde la década de los 90 empezó ganando terreno a nivel social y educativo. Y claro, a pesar de que es un modelo educativo maravilloso que se centra en facilitar el mayor número de estudiantes que puedan aprender lo mejor posible en un entorno donde la diversidad hace parte de ello, a mí me encanta y apoyo la educación inclusiva. Creo que para allá es donde vamos, pero que estamos en un proceso donde tiene muchas, muchas deficiencias aún. Pero no se vale tachar la educación especial. Todo lo contrario, la educación especial, darle el mérito que es, la importancia que es, y agradecer que ellos han hecho este tipo de educación grandes cambios en la sociedad, porque hace muchos años atrás era muy complejo. Y quiero empezar diciendo, primero que todo, que la inclusión o el sistema inclusivo nunca va a sustituir la educación especial o no la va a eliminar. Hay que partir de esa premisa, donde necesitamos de la educación especial, donde ellos son los que saben, donde ellos son los que nos pueden compartir todo este conjunto de herramientas técnicas, didácticas, toda esa pedagogía para que nosotros podamos trabajar de una mejor forma para nuestros hijos y a nosotros los padres, obviamente. Pero ese es el problema, que siento que debemos entender un poco más que la educación especial, tanto como la educación inclusiva, lo que busca es que tengamos una persona independiente a futuro. Aquí lo complejo son los entornos, pero también es complejo la preparación o un sistema el cual no le ha dado las bases a un profesorado o a unos docentes donde les ha tocado también muchas barreras y donde también tenemos grandes dificultades. Entonces, quiero invitar aquí a una amiga muy especial, muy querida desde Argentina, Laura. Quiero preguntarte, Laura, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo ha sido ese proceso con Clementina? ¿Y cómo es un poco la educación en tu país? Bueno, sabemos que vamos a hablar en forma generalizada, como lo has vivido tú, de una forma personal. Cuéntame un poco.
Bueno, acá en Argentina, como sabrás, para todo lo que es discapacidad hay mucha ayuda de todas partes, siempre y cuando vos tengas lo que se llama CUD, CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, que te lo otorga el Estado, y presentándote en junta médica, etcétera, etcétera, te dan ese certificado. Una vez que tenés ese certificado y tenés un sistema de obra social, el que fuera, sea por tu trabajo, acá todos los trabajos te tienen que dar obra social, no te pueden tener siempre y cuando estés contratado en blanco, ¿no? No te pueden tener contratado en blanco sin obra social. Entonces, si vos tenés obra social y el CUD, a través de eso puedes tramitar lo que es de discapacidad, todo, un montón de cosas. Nosotros, viste, que no pagamos acá ninguna terapia, todos los años presentamos los papeles que te pide cada obra social, pero obviamente hay obras sociales mejores y peores, hay algunas con las que hay que luchar mucho y otras que van mejor. Todas te ponen alguna resistencia, pero en definitiva todas te tienen que terminar otorgando lo que te corresponde, solo que a veces hay que presentar algún recurso de amparo, algo con algún abogado para que finalmente lo hagan, ¿no? Pero pasado eso, todas deben hacerlo. Yo, por ejemplo, con la obra social que tengo, que es buena, porque la tenemos a través del trabajo de Diego, nunca tuve problemas, pero bueno, hay otras que no tienen esta suerte, digamos. Eso por un lado. En cuanto a la escolaridad, si uno va, acá hay una ley que dice que todos los colegios deberían hacer integración. Esto no quiere decir que suceda, ¿no? Porque también es difícil porque uno tiene ganas que tu hijo vaya a un colegio al cual no lo quieren, ni que vaya a un colegio que no está preparado para hacer integración. Pero los colegios que están preparados para hacer integración, si tu hijo lo requiere, que además vaya a ese colegio con una maestra auxiliar de integración, que es una maestra que está pendiente o acompañando a tu hijo en el desarrollo de las clases, esa maestra la paga, como te digo, a través de tu obra social y del certificado de discapacidad, te lo abonan. Yo, por ejemplo, Clementina va a un colegio privado, yo pago la cuota del colegio, pero lo que pago extra de maestra que va con Clementina, que es casi lo mismo que la cuota del colegio o más, lo paga la obra social y no lo pago yo. O sea, todos los meses tengo que presentar una factura del colegio a la obra social mía, y el colegio y la obra social mía le transfiere ese valor al colegio. Ahora bien, si vos quisieras ir a un colegio público, por ejemplo, Luján, la hija de Jessy, va a un colegio público, que es un colegio estatal, el cual no abonás cuota, y la maestra integradora, que va con Luji, también la tramitó a través de la obra social. O sea, hay colegios del Estado regulares, digamos, para niños neurotípicos, que aceptan chicos con integración, que son buenos, y ahí no pagas nada. Te tenés que inscribir y hacer todo el papeleo, pero ya está. Y también hay lo que se llaman acá colegios especiales, que son colegios para chicos con discapacidad que no pueden asistir a un colegio regular porque también hay casos y casos. Y hay colegios especiales del Estado, que son gratis, y hay colegios especiales privados que se pagan. Ahora, a su vez también lo que se puede hacer es, yo no lo hice, pero Fernanda, por ejemplo, la mamá Isabela, estaba en trámite con eso. Se supone que yo podría elegir el colegio que a mí me parezca que es mejor para mi hija, sea privado, aunque sea privado, y que deberían cubrírmelo igual. Entonces uno puede presentar, pero eso siempre se termina tramitando con abogado, porque no te lo aceptan así de una obra social, ¿no? Pero uno lo puede hacer. Uno puede presentar una nota del pediatra, todos los certificados médicos que correspondan, que diga por qué el colegio que vos elegís es el mejor para tu hija y te lo tienen que pagar. En ese caso, terminas pagando nada o casi nada, digamos, ¿no? Porque ellos terminan cubriéndote la cuota del colegio y la cuota de la maestra de integración.
Gracias, Laura, por todo lo que nos cuentas. Hoy podemos decir que la educación inclusiva está en un proceso de maduración allá en el Cono Sur, que hay aspectos positivos donde podemos rescatar muchas cosas que se están aprendiendo en el camino, en un país donde, bueno, aún encontramos unas estadísticas donde, sí, 1.7 de cada 1.000 nacimientos nacen con síndrome de Down, si vamos a hablar específicamente de esta población, y que todo este grupo de personas estarán pasando al sistema educativo y se está trabajando. Y Laura nos cuenta muchas cosas positivas, como el hecho de que ya tenían implementado una documentación como el CUD, donde la obra social y la obra privada siguen trabajando en pro de esto. Todavía se necesita un recurso legal o amparo, donde a veces hay que hacer valer estos derechos, pero la verdad las cosas están siendo muy positivas. Yo siento que el hecho de que hayan implementado todo esto ha ayudado a tantas familias a que se involucren y que vayan trabajando por una sociedad donde va aceptando la diversidad un poco más y con mayor frecuencia en ese bello país. Ahora, ella hablaba de la maestra sombra, de un apoyo educativo o ese recurso psicopedagógico donde se aplica en muchos países en Hispanoamérica y que se ha ido extendiendo, donde esa figura como un profesor acompaña al alumno con síndrome de Down, específicamente de esta condición, dentro del aula de clase. Y este profesor, en principio, es una medida útil, en principio, ayuda a que en el salón de clases se mantenga esa dinámica controlada, donde el profesor titular puede encargarse del grupo, mientras si se necesita un apoyo directo con el niño, con alguna condición o con un retraso en el desarrollo, le ayuda a ese proceso. Reconociendo que el objetivo fundamental siempre será la integración escolar, pero esto a su vez ha traído bastantes malestares en algunos lugares porque se cree que igual se está segregando al niño en el salón de clase. Pero a ver, mientras no haya la preparación, mientras no se den los apoyos institucionales completos, donde no estemos incluyendo al maestro de educación especial orientando a estos profesores, pues es muy complejo que puedan tener ellos todas las herramientas y todo el conocimiento. Entonces se van a valer de estos apoyos como la maestra sombra. Ya ampliaremos más este tema. Son muchas aristas, mucha información de la que de ahí podemos nosotros conversar más ampliamente con familias que han vivido directamente, que han tenido esta experiencia con sus hijos y además con personas que han sido directamente maestros sombra y que conocen todos los desafíos y conocen cómo es ese manejo dentro del salón de clase. Entonces ya los invitaremos en un futuro episodio, pero muy agradecida con Laura por toda esta información. Ahora quisiera hablar cómo están las cosas, por ejemplo, con una amiga muy querida que tenemos en Holanda, y cómo ha sido el proceso con su hija, cómo ha sido con su pequeña en ese bello país. Ella es ecuatoriana y está residiendo ya hace algún tiempo en Europa, y cuéntanos cómo te ha ido, cuéntanos cómo ha sido tu proceso.
Te voy a contar un poco de cómo es la educación para personas con discapacidad en Holanda desde el punto de vista que estamos viviendo con Emmy, esta etapa. La ley también dice, como en cualquier parte, que todos los niños con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva. Aquí la educación es pública. En mi sector hay 2 o 3 escuelas que tú puedes elegir para los niños. También, como en Latinoamérica hay pre-kinder, kinder, aquí hay algo parecido que, traducido al español, se llama sala de juegos, donde los niños pueden ir desde los 2 años hasta los 4. Y también hay la escuela de educación especial que pueden empezar los niños a ir desde el 1 año y medio. En mi sector no hay uno cerca, pero en mi ciudad hay 2 con muy buenas referencias. Me ha parecido muy bueno. Y también, como es alejado de donde vivimos, ellos tienen autobuses donde recogen a los niños desde casa o desde algún punto de la ciudad. El valor que se paga es mínimo, es una fracción pequeña del porcentaje de lo que ganan tus padres. Nosotros, por el momento, con Emilia, hemos decidido que llevarla a la escuela inclusiva, a esta sala de juegos, para que ella aprenda el holandés. No ha sido fácil porque ellos no habían tenido una persona con discapacidad ni con síndrome de Down. Entonces fue un poco difícil al principio, pero hasta ahora como hemos ido trabajando en grupo, ha sido bueno. Yo creo que Emilia ahorita sí está en un lugar adecuado, en un lugar donde puede aprender, donde le ayuda. Tiene una tutora que lo paga la escuela. Y en febrero entran dos estudiantes a ayudar también a Emilia para llegar a lo que queremos nosotros, la educación en una escuela inclusiva. Emilia, a los 4 años entraría a la escuela. Hemos pedido a la escuela de Olivia, de mi hija mayor, que queremos que Emilia vaya también a la misma escuela, que vayan juntas. Es una escuela pública evangélica. Y ellos han formado un grupo para evaluar a Emilia cada 6 meses, para tener un punto de vista de qué sería mejor para ella, si la educación en escuela especial o educación en escuela inclusiva. Me ha gustado mucho esto porque es un grupo que es la escuela de juegos, una organización que es la que está en medio de esto evaluando, y la escuela que queremos que vaya Emilia y nosotros, donde cada 6 meses decimos lo que pensamos, qué hemos visto de Emilia, cómo la vemos, el desarrollo en la escuela, etcétera. Y de acuerdo a eso, va a haber una opinión de esta organización para decirnos a nosotros qué es mejor. A la final, como papás, tenemos la última respuesta: dónde queremos que vaya Emilia, si queremos educación en escuela especial o educación en escuela inclusiva. Pero hay un respaldo, es lo que me gusta a mí, que hay un respaldo, están trabajando, nos ayudan, no estamos solos, y eso es como un acompañamiento para nosotros. Y estamos muy contentos y vamos a ver qué siguen. Lo que queremos nosotros es que Emilia vaya a una escuela donde ella se sienta plena, donde ella pueda aprender y ser feliz.
Así es, Glenda, porque efectivamente los Países Bajos se ubican entre los principales países en el mundo en cuanto a la equidad u oportunidades educativas, desde el inicio, desde la intervención temprana hasta las universidades. Tiene muchas similitudes con Estados Unidos en el inicio y bueno, no, agradecemos y esperamos que tengas con Emilia ese paso sea de lo mejor, la mejor experiencia, y estoy segura que llegarán al mejor colegio para ustedes. Gracias y espero nos sigas contando cómo va tu experiencia y qué dicha que estés aquí dentro de esta tribu para que nos puedas siempre iluminar un poco acerca de esa área o esa zona del mundo. Quisiera hablar un poco con familias que han tenido experiencias un poco diferentes, experiencias donde a veces han sido muy positivas, pero también muchas veces ocurre que nos toca pasar de un lado a otro para poder encontrar la escuela o colegio ideal para nuestros hijos. No siempre se da que desde un principio llegamos y encontramos lo que necesitamos o lo que necesita nuestro hijo o lo que queremos. Muchas veces se nos da en que tenemos que probar varios lugares, este sí, este no. Y no estoy hablando para específicamente las personas con un retraso en el desarrollo o una persona con discapacidad. Lo digo con conocimiento porque a mí me ocurrió con mi primer hijo. Con mi primer hijo fuimos a dos lugares y probó en dos lugares donde no nos sentimos cómodos, sino hasta el tercer lugar, por muchas, muchas variantes. Y uno ahí siempre está pendiente de la situación geográfica, está pendiente del aula escolar, de la atención, lo que llamamos en el Inform Desk, en el, los, la parte del staff. Y siempre, siempre estamos evaluando de cómo le va a nuestros hijos, cómo se sienten ellos, cómo es la comunicación con estas instituciones, cómo se valida las opiniones de los padres o no, o simplemente nos damos cuenta que puede ser a veces un excelente lugar, pero que no está adaptado para nuestra familia o no es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, el hecho de que cambiemos no significa que está mal, sino no está para nuestros hijos. De pronto, para otra persona puede estar muy bien, lo mismo los profesores, el talento humano, pero lo importante es que uno se sienta cómodo y esté tranquilo. Y quiero invitar a un papá que nos cuente un poco cómo ha sido su experiencia. Él está desde Bogotá, Colombia, y ha pasado por un proceso donde en este momento está muy bien, pero creo que internamente me contaba de que tuvo que pasar por diferentes lugares y diferentes tipos de educación hasta llegar con la ideal para su hija, para Samantha.
Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Juan Camilo Rubiano, soy el papá de Sammy, más conocida como Sammy Amor Sin Límites. Estamos en Bogotá, Colombia. Bueno, les contamos un poco nuestra experiencia a nivel educativo con Samantha. Digamos que pues en este momento Sammy no está directamente con algún tipo de institución educativa, porque la tenemos es con un proceso de una fundación donde manejan pues digamos que otras técnicas de aprendizaje. Sin embargo, antes de encontrar esta fundación, sí estuvimos buscando digamos que varias alternativas para poder ingresar a Sammy, digamos que a su vida estudiantil, porque pues ella siempre ha estudiado desde casa, con métodos no tradicionales, y pues le iba súper, súper bien. Nuestra experiencia al principio fue un poco fuerte, fue un poco dura, porque pues básicamente empezamos a buscar, fueron temas en jardines privados, en educación privada. Preguntábamos absolutamente todo y la pregunta final de nosotros era: ¿manejan la inclusión? Y lo primero que nos decía era: ¿qué tiene la niña? Y nosotros le decíamos: bueno, ella tiene síndrome de Down. Y pues digamos que ahí normalmente siempre era como la directora del colegio, del jardín, o la representante del jardín. Y pues en muchas ocasiones, no voy a decir que fue una sola, fueron varias ocasiones donde inmediatamente pues nos hacían caras o nos cerraban de una vez la puerta diciendo: ya tenemos el cupo de las personas que manejamos con inclusión. Entre comillas, se supone que acá en Colombia hay una ley que exige que todo centro educativo debe tener una inclusión dentro de sus digamos dentro de sus alumnos, pero la verdad vemos que esto no se cumple pues de respecto a las digamos a la búsqueda que hicimos con todos los colegios por donde pasamos. De verdad que pasamos por muchos muchos jardines. Estuvimos como un mes visitando entre uno y dos jardines diarios. Algunos nos decían que sí, que no había problema, pero la verdad, cuando mirábamos como digamos el tipo de educación que había dentro de la institución, pues no nos acoplábamos al mismo. Hicimos una vez un intento en un jardín, y lastimosamente pues nunca incluyeron a Samantha dentro de las actividades con los demás niños. Siempre la dejaban por fuera. Cuando llegábamos a recogerla, pues no era como la felicidad de haber estado en el jardín, sino salía con sus ojitos llorando, Y pues nos empezamos a dar cuenta que la estaban era excluyendo y lo que hacían para tenerla tranquila o pues que no llorara era darle el celular y la colocaban a ver como videos de muñequitos o de cuentos, porque ella misma llegaba a contar los cuentos a la casa.
Wow, duele mucho escuchar cuando en un salón de clase o en una institución pasan todas estas situaciones donde nosotros los padres debemos estar muy pendientes del comportamiento de nuestros hijos. Aquí aprendemos muchísimo de esta información que nos brinda Juan Camilo, porque muchas veces no se toma en cuenta las fortalezas de nuestros niños y no. Un personal que no esté preparado, por eso es importante indagar y mirar y buscar y preguntar, prepararse uno como padre, porque si no se dan esas condiciones, miren los riesgos tan grandes que puede acarrear todo esto. El hecho de que no se desarrollen esas habilidades sociales o emocionales, que no se tengan en cuenta, y en el caso específico de Samantha, que estaba relegada y además de eso expuesta y haciéndole tanto daño, que para ellos era un recurso, un apoyo utilizar estas ayudas audiovisuales o estas ayudas electrónicas de los cuales conocemos nosotros el error o el daño tan grande para nuestros niños. Entonces debemos planificar, debemos, insisto, investigar y qué situación tan compleja. La que vivieron ustedes, pero agradecemos, nos compartan, nos traigan esta información porque de su experiencia podemos aprender y podemos prevenir muchas cosas.
Tuvimos un jardín con una buena experiencia. Allí estuvo, la verdad, poco tiempo. Unos profesores muy bonitos con Sammy, digamos que la tuvieron más o menos como unos 20 días, un mes. Y se acopló muy bien porque pues allí sí la incluían absolutamente todo. Lo que nosotros siempre hemos dicho, pues nada, o sea, Samantha es una niña regular, independientemente tenga síndrome de Down, siempre la hemos tratado como una niña regular. Entonces, eso era, digamos, una de las ventajas que veíamos en este jardín, que la incluían en absolutamente todo, participaba en todos los eventos que se hacían dentro de la institución, y pues fue una experiencia muy bonita, digamos que ahí Samantha empezó a soltarse ya un poco a nivel social, porque digamos que eso era lo que más nos estaba preocupando al principio, era que Samantha pues no compartía, digamos, mucho con cuando teníamos algún tipo de reunión social o nos encontrábamos con otro niño, pues ella no tenía como esa facilidad para interactuar. Hasta que después ya conocimos pues esta fundación donde pues digamos que maneja una educación diferente a la tradicional y aparte pues tiene educación también complementaria en temas de equitación, en temas de natación. Y eso pues nos llamó muchísimo la atención. Allí sí hemos notado un cambio grandísimo con Samantha. Aunque pues claramente no es un jardín o una institución educativa como lo es un colegio. Pero pues claramente allí les están enseñando, digamos que lo básico para que ellos arranquen su vida escolar. La gran diferencia allí, pues sí, se nota muchísimo. Sammy llega muy feliz de sus clases, muy feliz de su piscina, muy feliz de sus caballos. Y pues eso, la verdad, nos tiene a nosotros también muy, muy contentos. Digamos que dentro de las experiencias, como les decía, a nivel privado, pues esas fueron, digamos que nuestras visitas que hicimos y pues no tuvimos la verdad como la mejor experiencia a nivel del distrito, del gobierno. La verdad nunca fuimos a tocar puertas. Si hablamos de costos, entre comillas estamos hablando que un jardín promedio privado está dentro de los 150 mil pesos colombianos a, no sé, 600, 800, 1 millón de pesos. Bueno, de ahí para arriba sí creo que los costos empiezan a subir muchísimo, pero así lo más económico puede llegar a ser 100 mil pesos colombianos. Y una institución privada también está alrededor de un millón de pesos hacia arriba, más o menos. Pues digamos que esta fue nuestra experiencia y pues síganos en nuestras redes sociales como Sami Amor Sin Límites.
Escuchando a Juan Camilo Rubiano me doy cuenta que todos tenemos diferentes recursos en nuestra área, en el lugar donde estamos, que la importancia de muchas de las actividades extracurriculares, cómo encontramos una diversidad de escuelas o de colegios o de lugares donde nos brindan oportunidades para nuestros hijos y nosotros, de acuerdo al entorno y de las posibilidades de cada uno. Debemos escoger lo mejor, que es lo mejor para nuestros hijos. Y ellos encontraron lo mejor para Samantha. Pero también llegó la pandemia y para mí fue dificilísimo, lo digo, cómo fue mi experiencia, por ejemplo, con mi hijo mayor. Tengo dos niños, ya saben, Sam, que tiene síndrome de Down y en este momento tiene 3 años. Pero tengo a Max, que tiene 8 años, pero cuando ocurrió todo esto de la pandemia, estamos ahora en febrero del 2022, le costó muchísimo a Max tomar esas clases virtuales y yo me di cuenta que yo no tenía ese don de ayudarle, de acompañarle, ni tenía el tiempo y me fue difícil el ver cómo él estaba teniendo dificultades para mantener la atención en una pantalla. Para mí fue, bueno, complejo, un proceso de muchas rabias, de culpabilidad, de parte y parte. Eso se reflejaba en las notas, pero afortunadamente solo fueron 3 meses donde él estuvo en casa. Y aquí en Estados Unidos muy rápido pudimos volver a clases presenciales. Y despegó enormemente y bueno, súper feliz y se niveló y no pasó nada. Pero existen personas que tienen ese don. Y yo admiro muchísimo a esas personas o que la pandemia les dio una oportunidad para descubrir esos talentos. Y una de ellas es Verónica Calasish desde Bolivia, que la admiro muchísimo y que ella ha sido un referente en estos últimos meses de la educación en casa. Con sus 3 niños nos va a contar un poco la experiencia, Vero, de cómo lo has vivido tú, cómo es ese sistema educativo allá en tu país. ¿Y cómo ha sido todo este proceso que incluso emprendiste? Cuéntanos un poco.
Hola Nelcy, ¿cómo estás? Bueno, te explico un poquito cómo es el sistema educativo aquí en Bolivia. Si bien existe una ley para las personas con discapacidad que brindan el derecho a la educación, esto está en una simple teoría. Estamos muy lejos de hablar de inclusión, sí podríamos hablar de un tema de integración. Y en la etapa preescolar, que comprende los primeros 5 años de vida del niño, uno puede optar por llevarlo a algún jardín, a una guardería, y el niño puede ingresar sin ningún apoyo de una maestra integradora. Ya cuando el niño está escolarizado en el colegio, ya para cursar el primer grado, el primer curso, sí hay una exigencia de que él debe venir acompañado de una maestra integradora y también se tiene que hacer una evaluación integral del niño para conocer todas las habilidades que tiene desde el momento que ingresa. Contándote un poquito sobre mi experiencia, mira, yo tengo 3 hijos de 7, 6 y 5 años. Y Franco, que es mi primer hijo, él nació con síndrome de Down, fue un niño que estuvo escolarizado, incluido en un jardín desde los 6 meses. Es decir, desde los 6 meses de que él tenía, él accedió a una guardería, tuvo esa oportunidad de relacionarse con otros niños, poder imitar, y ha sido muy beneficioso, te podría decir, los primeros 5 años de vida de mi hijo en un jardín infantil. siempre fue solo, tuve mucho apoyo de las maestras que los recibieron con mucho amor y siempre eran marcándolo el paso de Franco. Y se fue desarrollando muy bien. Sucedió la pandemia, el cual nos obligó a estar confinados y encerrados. Yo adicional ya tenía dos niñas más. Y bueno, la modalidad virtual fue algo que nunca yo estuve de acuerdo para una etapa tan inicial. En esa etapa mis hijos tenían 3, 4 y 6 años. Entonces era muy complejo para mí poder exponerlos a los tres niños sobre pantallas. Entonces con mi esposo fue que decidimos desarrollar nuestro proyecto familiar que ha sido la educación en casa. Creamos un ambiente, una pequeña escuelita, un espacio pequeño dentro de mi hogar para poder continuar la educación en casa. Me enfoqué mucho en investigar un poco sobre la educación alternativa, los diferentes enfoques que existen, Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, Pickler, y quedé fascinada por este otro tipo de educación. Y ya llevo 2 años haciendo escuela en casa y ha sido la mejor experiencia y aprendizaje en familia. He visto grandes avances en mis hijos, he visto que existe otra forma de enseñar, una educación basada en el libre y respeto de los niños, basado en sus gustos e intereses, y que por medio de esos gustos e intereses el niño se convierta el protagonista de su aprendizaje. Y ahora veo en mis hijos ese amor que tienen por aprender, esa curiosidad innata que surge de querer resolver cosas, analizar, y todo en base al juego, a experiencias de aprendizaje que le hemos ido incorporando, ¿no? En mis redes sociales, como tú sabes, difundo un poquito de todo lo que realizo la educación en casa con mis tres hijos, con el objetivo de poder guiar a otras familias, de poder acompañar mejor a los niños en casa.
Gracias, Verónica, porque fíjate, nos decías que es complejo cómo el sistema educativo en Bolivia dista mucho de lo que está en el papel, de que las políticas y la práctica, de la teoría a la práctica, dista mucho lo que está escrito en ese papel. Y sin embargo, bueno, en tu caso, que te has ido por una educación un poco más alternativa, pero, o digamos, una educación un poco diferente, más que alternativa, un poco diferente, donde has tomado las riendas, pero en otros casos es todo lo contrario, donde sí ha habido, a ver, una comunicación muy buena entre la familia y la institución, y se han dado con éxito esa inclusión. Entonces, aquí nos deja algo muy claro, y es que a todos nos va diferente en el baile. Y en el caso de nuestra amiga Lilian Franca, ella está en Ecuador, en Ambato, Ecuador. Ella es una líder comunitaria. Ella ha creado la red de Red Dawn Internacional, donde desde allí, desde esta pequeña población, ha hecho mucho por las personas con discapacidad. Desde niños hasta adultos, jóvenes y adultos, y ha trabajado en eso. Y una muestra es la escolarización de su hija, de una rubia preciosa, Camila, donde ella nos cuenta por los grupos de chat cómo hace estas adaptaciones curriculares y cómo, gracias a esa comunicación efectiva con el profesorado, hacen esos pequeños cambios que marcan la diferencia. A veces nos pregunta por en la clase, lo que tiene que llevar, las tareas, y le colaboramos, y entre todos como que pensamos cómo, algunas veces, cómo puede ella tener esas adaptaciones, y nos manda las fotos lindísimas de lo que ella vive. Es una niña dentro de su salón de clase con síndrome de Down, totalmente inclusivo, reconociendo que las políticas en su país tampoco están muy distante de lo que es Bolivia. Pero quisiera que ella misma con sus propias palabras no, nos contara de su experiencia con su pequeña. Lilian, bienvenida y cuéntanos cómo ha sido ese proceso en tu casa.
Hola, mi querida Nelcy, gracias por la invitación de poder compartir un poquito nuestra experiencia, de hablar cómo ha sido el proceso de escolarización con Camilita. Pues te cuento que antes de ella ingresar a la escuela, recibió estimulación temprana, un poco de terapia física, estimulación del lenguaje, en un centro de atención gratuito para personas con discapacidad. Acá en Ecuador hay dos tipos de educación. Está la educación privada y está la educación pública. En la escuela privada, pues uno tiene que pagar un costo mensualmente. En la escuela pública es gratuita y lo que te piden es materiales para las diferentes actividades de los niños. En el caso de Camilita, ella asiste a una escuela pública. Nosotros escogimos esta opción por el tema de recursos económicos y porque estaba cerca de nuestra casa. Le ha ido muy bien, hay adaptaciones curriculares para ella. Ella está en inicial 1, tiene compañeros regulares en su clase. Con la profe conversamos cuando alguna tarea es un poco complicada para ella, las modifica. Por ejemplo, si le pide una tarea que tengan que enviar un audio con alguna canción, alguna rima. En el caso de Camilita, que ella todavía no tiene un lenguaje oral, pues hacemos un video con mímica haciendo la canción. O cuando no puede, por ejemplo, alguna actividad con motricidad fina, pues le cambia la actividad a ella, sea de pintar, etcétera. Entonces, vemos que realmente con la profesora podemos coordinar las modificaciones o adaptaciones curriculares para que Camilita pueda seguir avanzando en su aprendizaje. Algo que me llamó la atención también es cuando al inicio, pues me parece que era la primera vez que la profe trabajaba con una niña con síndrome de Down. Entonces, yo le decía que no se preocupe, que Cami es muy inteligente, que ella va a poder hacerlo, que no tenga miedo, que sin embargo va a aprender un poquito más despacio que sus compañeros en algunas cosas, pero que ella lo va a lograr y así ha sido. Entonces realmente estamos contentos en su aprendizaje. Justamente la semana pasada pues hubo evaluaciones y ella me decía que sí ve avances también en Camilita, un poquito despacio que sus compañeros, pero estamos viendo avances. De igual manera yo también los veo, porque incluso en este tiempo que ella inició clases, lo que era 2 días virtuales y 3 días presenciales. En las virtuales como que no les llama mucho la atención, no presta tanta atención, le cuesta las clases virtuales, pero cuando es presencial es su mejor aprendizaje al momento de interactuar con sus compañeros, le gusta socializar con ahí en la clase, ¿no? Con su maestra y sus amigos. Entonces, estamos contentos realmente en el proceso de aprendizaje por el momento. Realmente en nuestra ciudad, por testimonios también de otros padres, pues no hay escuelas inclusivas al 100%, ¿no? En algunos casos les niegan el acceso a escuelas privadas. A veces les dicen que porque no están capacitados o porque ya no tienen cupo cuando saben que es un niño con síndrome de Down o alguna discapacidad. Sin embargo, creo yo firmemente que nosotros como padres somos los llamados a activar los derechos de nuestros hijos en cualquier escuela. Si es que no hay estas adaptaciones, si no hay esa parte inclusiva, pues nosotros somos los llamados a que puedan empezar a hacer o activarse, ¿no? Entonces, en la escuelita que Cami está, pues no hemos visto ningún inconveniente por el momento en el tema de la inclusión, pero estamos realmente convencidos de que cada padre puede ayudar a su hijo con los recursos que tenga, en el espacio que tenga, capacitándose para poder también ayudarles y darles el apoyo en casa. Entonces, les animo a que sigan adelante, que es posible con la ayuda de Dios, a que nuestros hijos puedan seguir aprendiendo en su entorno, con lo que tengamos a nuestro alrededor y que sigamos adelante, que ellos pueden, que creamos en nuestros hijos, que ellos lo pueden hacer y que les demos las oportunidades y las herramientas a su alcance, que ellos van a llegar muy lejos. Muchas gracias por permitirme compartir este tiempo. Un abrazo a la distancia y nos vemos. Gracias, Nelcy.
Bueno, súper contenta con esta primera entrega del paso de la intervención temprana a los primeros vestigios o las primeras etapas escolares de nuestros hijos. Esa gran etapa, ese cambio, ese paso. y agradecida con la tribu porque, bueno, de diferentes países se han estado sumando, contándonos sus experiencias para aprender juntos y los invito a que, bueno, nos sigan acompañando. En los próximos episodios tendremos más familias desde Bolivia, desde España, Ecuador, Emiratos Árabes, México, Estados Unidos, entre otros países, donde seguiremos enriqueciéndonos, escuchando testimonios de la tribu. Gracias, espero nos acompañen en estos próximos episodios y nos cuenten acerca de su experiencia. Pueden hacerlo vía Instagram por Haciendo Tribu Down o vía Facebook y aprendamos juntos en este camino junto con nuestros hijos. Bueno, los espero en un próximo episodio. Bendiciones.